Foro COPE Desafíos 2025, La Rioja. Un podcast original de COPE. Episodio 1. El sector vitivinícola en el desarrollo económico y social de La Rioja.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos por haber madrugado esta mañana y por acompañarnos. Yo soy Pilar García de La Granja, soy colaboradora del grupo COPE y directora general adjunta de contenidos del grupo Eneo. Y estoy encantada de estar aquí esta mañana con todos ustedes, con todos vosotros. Gracias por estar en este Foro COPE La Rioja y estoy feliz de volver a estar en Logroño. Hacía mucho tiempo que yo no venía a Logroño y la verdad es que cómo está creciendo esta ciudad. ¿Dónde está el alcalde? Alcalde, ¿cómo está creciendo esta ciudad? Según llegas es espectacular, ¿no? Foro Desafíos 2025. Un foro que les voy a contar, creamos ya el año pasado y que está recorriendo toda España. Hoy sumamos La Rioja a esa multitud de destinos que hemos visitado. Es un foro que está impulsado por una de las marcas del grupo Ábside Media, por COPE, y que además está respaldado por el Consejo de Gobierno de La Rioja, por el Ayuntamiento de Logroño, por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja y también por Ibercaja. Así que llegados a este punto, a todos ellos les queremos dar también las gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio, en nuestra forma de contar las cosas en COPE. Foro COPE Desafíos 2025. Desafío. ¡Qué palabra! Cuando pensamos en la palabra desafío, ¿qué les evoca? ¿Qué piensan? Cuando creamos este foro en COPE, recordábamos una pregunta que le hacían hace ya algunos años a un diseñador australiano, a Stuart Candy. Le preguntaban cómo pensaba que él iba a ser el futuro, ¿no? ¿Cómo cree usted que será el futuro?, le dijeron. Y tras guardar un largo silencio, se puso a dibujar un diagrama cónico. En él se podían ver, se podían entender, se podían observar al menos cuatro futuros. El posible, los futuros que podrían ocurrir. El plausible, los futuros que creemos que podrían ocurrir. El probable, los futuros que sabemos que pueden ocurrir. Y el preferible, los futuros que queremos que ocurran. Nos toca la lotería, por ejemplo. ¿Con cuál de todos ellos se quedan ustedes? ¿Con el posible, con el plausible, con el probable o con el preferible? Bueno, pues este foro COPE Desafíos 2025 pone el foco en el preferible, en el futuro que queremos que ocurra. ¿Y qué elementos deben irrumpir en escena para que esto se produzca, para que lo que queremos ocurra? Por lo menos dos: la anticipación y el conocimiento, información y los datos. Foro COPE Desafíos 2025 aterriza en La Rioja con las claves para entender el mundo que viene, con el objetivo de entender los nuevos escenarios y, aunque vamos a hablar de muchos de ellos, nos vamos a centrar sobre todo en el sector vitivinícola. Como saben, el sector agrario, el campo, es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de España en general, de La Rioja en particular. Su importancia trasciende el ámbito del sector primario porque arrastra toda una cadena de valor que incluye industrias agroalimentarias, industrias de bebidas y, con especial relevancia, la industria vitivinícola. En conjunto, estas actividades de la industria agroalimentaria y de bebidas, que incluye el vino, representan más del 21% del valor añadido bruto de la economía riojana, y es nada, lo que equivale a 578 millones de euros y son responsables de casi el 16% del empleo de toda la comunidad autónoma. Les recuerdo que este foro se puede comentar también a través de las redes sociales a todos aquellos que nos están siguiendo online. Les decimos que pueden poner el hashtag Foro COPE, por favor, según se va desarrollando a lo largo de las próximas dos horas, que es un foro impulsado por Ábside Media, que es el grupo de comunicación que lidera el crecimiento de la radio española. Una emisora como COPE que ha crecido en esta comunidad en el último EGM un 62%, que es líder en el target de los 35 a los 54 años y que posee más tiempo de escucha en el primetime radiofónico que todos sus competidores. Solo un líder como COPE podría llevar a cabo este foro en La Rioja. El objetivo de este encuentro es generar conversación. El objetivo de este encuentro también es que sea un escenario en el que personas relevantes como ustedes se conozcan, establezcan relaciones, hagan networking. Se trata de una red de contactos profesionales porque probablemente haya empresas de los que ustedes representan que no puedan crecer solas. Hoy ponemos el foco en las claves para entender los nuevos escenarios del sector vitivinícola y para profundizar en este y en otros aspectos le voy a pedir al presidente de La Rioja, don Gonzalo Capellán, que suba por favor al escenario. Vamos a tener esa conversación. Adelante, por favor. Buenos días, presidente.
Muy buenos días.
Yo decía que qué contenta estoy de estar en Logroño y en La Rioja, porque a mí me recuerda a mis años jóvenes. Todos fuimos jóvenes alguna vez.
Bueno, es bienvenida. Sabes que La Rioja, aparte de un paisaje excepcional, en buena medida caracterizado por esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Por un trabajo ancestral de generaciones y generaciones a lo largo de los siglos, moldeando nuestros campos en torno al vid, la viticultura y nuestros cultivos, pues también tiene un valor intangible que sabemos todos que es el grandísimo activo, que es su gente, la gente acogedora de La Rioja, que hace que todavía sea más maravillosa nuestra tierra.
Uno se siente como en casa. ¿Usted es de Haro?
Soy nacido en Haro.
Bueno, cuna, sin ninguna duda, de vinos maravillosos, ¿no? En Haro. Usted ha nacido entre viñedos.
Bueno, como quizá cuando hablemos hoy hay un factor del vino que es mucho más que vino. Cuando alguien piensa que el vino, como hoy, bueno, me voy a adelantar a decirte algo, cosa, ¿no? Escucho, la incultura está muy generalizada en este sector del vino. Entonces, cuando alguien asimila el vino, alcohol, tabaco, otras cosas, desconoce lo que el vino tiene que ver, no solo en La Rioja. Alguien que ha nacido en Haro, como digo, la sangre por sus venas está teñida de vino. Y la cultura asociada a eso, a la tradición que hay detrás, a una identidad, a un paisaje, a un territorio, pero que es además una seña de identidad de la historia y la cultura de Europa. Y así lo ha reconocido la Unión Europea y por eso trabaja y tiene un plan especial en torno al vino. Cuando se comprende eso, que hay una cultura detrás del vino, entonces se percibe de otra manera. Yo creo que tenemos que conseguir que eso se arraigue y se arraiga cuando la gente viene, visita nuestras bodegas y conoce y tiene esa experiencia sobre el territorio.
Eso lo dice usted, y ya cambiamos el guión, eso lo dice usted por esa sensación que hay en Europa de empezar no solo a penalizar el alcohol, que incluiría la cerveza y el vino, ¿no?, sino también el penalizar el hecho de que las botellas lleven la marca y no hacer un, digamos, empapelado genérico, ¿no?, que es lo que se está discutiendo en estos momentos y que puede afectar y mucho al sector vitivinícola. ¿Ustedes esto cómo lo ven?
Yo lo digo ante mensajes, digo que desde el desconocimiento asimilan esta cuestión con el alcohol. Entonces, el vino, vamos a empezar por hablar qué es el vino. El vino es un fruto de la vid y del trabajo de las personas, de los viticultores, y es un fruto que quien ve aquí los paisajes es uva, es un producto de la tierra. Uh-huh. Un producto de la tierra, insisto, mimado, elaborado luego por las bodegas, que se pone en una mesa y que está asociado a todas las experiencias, insisto, a una cultura ancestral. Mira, si alguien viene, y voy a decirlo, al mejor museo de cultura del vino del mundo, que está en La Rioja, por cierto, Dinastía Vivanco, el Museo de Cultura es un museo del vino, no es un museo del vino. Es un museo que es un testimonio vivo de cómo el vino ha estado en las civilizaciones durante miles de años, siempre presente, y por eso ha dejado motivos en su arte, en sus celebraciones, en su vida. Es una forma de vida. Entonces, insisto, esa cultura que está detrás del vino hace que se desvanezcan esos mensajes superfluos de desconocer precisamente.
¿Pero usted cree que es que en Bruselas eso no lo conocen? ¿No lo entienden? O sea, ¿usted a qué cree que se debe toda esta persecución que hay y el comparar bebidas alcohólicas, realmente alcohólicas, como puede ser el whisky o los destilados, con el vino?
Insisto, el desconocimiento. Mira, yo voy a ser muy claro, Pilar. En Bruselas muchas veces hay burócratas y gente que está detrás de un despacho que legisla en general y toma medidas y desconoce el territorio, lo que estamos aquí. Por eso también hay un comité de las regiones, y lo decimos muchas veces, la voz desde allí. No se pueden tomar medidas alejadas de esa realidad, del cultivo del vino del territorio del conocimiento. Entonces, no todas las medidas y las ideas y las directrices que se hagan, pero insisto, a la vez hay un grupo de alta especialización de viticultura que decide y es consciente de que Europa se forja en esa cultura que nos une. ¿Qué nos une Europa? ¿Por qué Europa existe? Europa es una realidad construida de una realidad geográfica, pero la Unión Europea no es toda Europa geográficamente. Es una serie de valores que nos comparten desde el humanismo cristiano, desde la tradición filosófica y cultural, que viene de países como Grecia, Roma, Italia, una civilización de siglos que nos diferencia, y en el mundo moderno una defensa de los valores democráticos y las libertades en las que Europa ha hecho bandera en todo el mundo. Y ahí entra también países como Francia, Italia, España, Alemania, donde el vino es parte de esa cultura compartida y, por lo tanto, tiene que ser defendido y tratado como lo que es.
Entiendo que hay un compromiso suyo de defender el vino allá donde sea.
Siempre, por supuesto, y sobre todo de explicar, y sobre todo que la gente venga y lo comprenda, insisto, porque, mira, uno de los problemas que tiene la crisis del vino a nivel mundial es un descenso, como sabemos, en el consumo. Y ese descenso del consumo viene, está perfectamente diagnosticado. Estamos hablando aquí de datos, ¿no? Trabaja siempre con evidencia empírica para el análisis de los problemas. Bueno, parte es los jóvenes, los cambios de cultura. Parte tiene que ver con esa idea de asimilarlo con el alcohol. Y entonces hay una contracción del mercado del vino. Entonces, para cambiar esa cultura, una de las cosas fundamentales es conocer el vino, ¿no? De venir aquí. Por eso queremos que experiencias de venir sobre viñedos, sobre territorios, sobre bodegas, el enoturismo, hace que la gente cambie esa percepción.
Ahora que habla de la restricción, un poco de las restricciones que vienen impuestas y de esa contracción del mercado del vino. Hace unos años ibas a cualquier restaurante y te encontrabas una botella de vino que era el vino de la casa en la mesa puesta. Eso ya no sucede, ¿no? Parece como que estamos dando marcha atrás en cuestiones tan básicas como que nosotros estábamos tan orgullosos de lo que hacíamos que ibas a cualquier sitio y tenías el vino de la casa. ¿Qué está pasando?
Bueno, de todas maneras, no hay que ser apocalípticos, ¿no? Yo, hay una realidad también, los datos. Vamos a ver, efectivamente, ha habido una contracción del mercado mundial del vino, pero fíjate, en ese contexto, una marca como Rioja sigue poniendo 328 millones de botellas con la marca Rioja, que es un factor diferencial de esta región, en 135 países de todo el mundo. A pesar de que hay una contracción, Rioja, en valor, ha ganado cuota de mercado, tanto nacional, con 30% del valor, y sobre todo en exportación. Es decir, Rioja, el último año, ha crecido en su valor de exportación. En una caída del 11% en el mercado mundial, Rioja ha crecido más de un 4%. Es decir, Rioja, lo que significa sus vinos, su calidad, sigue siendo reconocido por todo el mundo. Lo que hay que hacer es esfuerzos, en ese sentido, de explotar toda esa cultura única y singular que diferencia a Rioja en el mundo, donde también además es la concurrencia de muchos competidores. Hay regiones vitivinícolas no solo en España, que hay muchas, sino en todo el mundo. Hay muchas otras regiones y, por lo tanto, cuando muchos productores concurren, el mercado se contrae. Pero Rioja es fuerte y poderoso en ese sentido.
Hay quien dice que ya se hace buen vino en muchos sitios. Defiéndame usted el buen vino de La Rioja.
Pues mire, se hace mucho, se lo voy a defender. Podría ir a cualquiera de los indicadores mundiales, incluso de consumo. Puede ir a Decanter. Puede ir a prescriptores como, por supuesto, Wine Interest, Wine Enthusiasm, los famosos puntos Parker, o a las grandes 50 compañías que más venden del mundo. De ellas, entre las 30, 6 de Rioja. Siempre Rioja está liderando todos los niveles de prescripción. Pero hay otro dato. Como digo, el vino no es solo algo que se aprende a hacer, y hoy día hay capacidad, tecnología para hacerlo. En Rioja es una historia, una identidad y una tradición. Y yo hago una pregunta. ¿Por qué en Rioja está la primera denominación de origen de este país? ¿Por qué hace 100 años que cumplimos justamente ahora, en 1925, se decide crear una denominación de origen? Esa denominación de origen viene a proteger los vinos que circulan de todos tipos y calidades, para proteger algo que tenía una calidad y un prestigio ya ganado hace 100 años. Por lo tanto, estamos hablando de algo ancestral que se puede ver en el territorio, desde los lagares rupestres hasta las signos actuales. Entonces, Rioja tiene ese valor diferencial y ese valor que se reconoce y se reconoce en los mercados del mundo. Hay que seguir potenciándolo, hay que creer en ello y hay que seguir haciendo acciones, por supuesto, para su mejor comercialización y abrir nuevos mercados.
Nuevos mercados como, por ejemplo, el enoturismo. ¿Qué significa ahora mismo el enoturismo en La Rioja y cuáles son sus objetivos para los próximos 4 o 5 años?
Mire, el enoturismo, como digo, es absolutamente estratégico y va en paralelo a todas las estrategias de comercialización, promoción de nuestros vinos. ¿Por qué? Digo, porque te trae al consumidor, al interesado en el vino aquí, porque le ofrece una experiencia que no es solo cuando bebes en un restaurante o en tu país o en tu casa un vino. Entiendes todo eso que está detrás. Está el viñedo, está el territorio, están las personas y su esfuerzo, están las bodegas, que hoy día hay auténticas arquitecturas del vino. Tenemos una infraestructura como no tiene nadie. Somos líderes en enoturismo en España. Más de 200 bodegas y el año pasado, pues más de 878.000 visitantes, con un valor ya que ronda los 200 millones de euros y casi el 10%, 9,5% de venta de bodega. Pero sobre todo, insisto, lleva a esa otra dimensión del vino, que además aquí tiene una característica. Está en 117 pequeños municipios. Hoy que se habla tanto de despoblación, de desarrollo del mundo rural, el vino es una actividad económica que no solo da el sustento a esos municipios. Hay un estudio longitudinal, volviendo a los datos, durante 20 años, que demuestra que en 105 de esos municipios, donde el vino y la viticultura es la actividad fundamental, ha crecido en población en un contexto de despoblamiento. Y luego daría otro elemento fundamental. ¿Qué hay que hacer? Seguirse posicionando. Cada vez más los bodegueros, los sabores, creen en el potencial que da el enoturismo. Por eso, porque amplías la cultura del vino, fidelizas a la gente, conoce la experiencia única de Rioja, pero sobre todo, en este momento, tiene un techo que aún no vemos. Mira, a mí me gusta también ver el contexto
un
global.
Un techo que no vemos turístico, o de exportaciones, o de venta, o de todo en general.
En enoturismo estamos hablando. En enoturismo. Porque en enoturismo, a mí me gusta siempre tener en cuenta qué está pasando en el mundo. Rioja es Rioja, pero es una región que está en España, España en Europa y en el mundo. Y hoy día vivimos en un mundo global. Si uno va al último informe sobre wine tourism que hace la Organización Mundial del Turismo, lo que determina es que en 2024, en el mundo, ha generado, en billones de dólares, que como saben son 1.000 millones de los nuestros, 50.000 billones de dólares el negocio del enoturismo. Pero la proyección a 2030, que me dice próximos años, va a crecer a un ritmo del 12,9% actual, o sea, anual, y en 2030 será de 100.000 billones de dólares. Por lo tanto, una región que es líder en el turismo a nivel nacional tiene ahí un potencial de crecer y seguir apoyando al sector también en la venta y comercialización a través del enoturismo. Es estratégico y es fundamental.
Y también requiere una transformación, porque efectivamente hay muchas zonas del mundo que llevan también años compitiendo en enoturismo. Estoy pensando el Loira en Francia, estoy pensando la Ruta de los Castillos en Alemania, ¿no? O estoy pensando en California y en la ruta de San Francisco de las bodegas. ¿Cómo se compite desde aquí? ¿Cómo ayuda la presidencia de La Rioja a los empresarios bodegueros a que se transformen, a que llegue la digitalización, entiendo, a que se vendan mejor en un mundo con tanta competencia? Por esta mañana, por cierto, el hotel estaba lleno de turistas. Lleno. Un martes de junio, de mayo, finales de mayo.
Bueno, solo doy un dato. Hace 20 años nadie pensaría que La Rioja puede ser una región siquiera turística. Hoy día el 10% de su Producto Interior Bruto, de manera indirecta, el impacto directo es 6,6 más el inducido, 10% está ya como destino de turismo interior que nadie podía soñar. Pero mira, te voy a dar dos experiencias personales que creo que definen muy bien la transformación de Rioja en la que tenemos que seguir estratégicamente entre todos los agentes. Las bodegas, el turismo rosarial asociado al vino, los museos del vino, el Consejo de Denominación de Rioja, la de Rioja que está aquí, y el gobierno con una estrategia para seguirle dando el enoturismo. Yo cuando trabajaba en la del País Vasco, de profesor en comunicación, por cierto, en periodismo,
Se nota.
Hacia el año 2000, pues trabajaba, porque entonces el verano hacías tus exámenes y no tenías contrato. Y yo me iba a Aro y trabajaba en un camping. Como sabía inglés y alemán, pues oye, el del camping me decía, vienen muchos turistas holandeses, alemanes y muchos catalanes, destino a Santander, parada en Aro. Y cuando me pedían, hace 25 años, ver una bodega, solo había dos prácticamente, que casi en Rioja, pero en Aro, siendo una zona vitícola de referencia. Uno, Jorge Muga, que había llegado de Canadá, de sus experiencias, y empezaba a enseñar la bodega, él y María José López de su familia, que le enseñaban fin de semana porque querían. Hoy hay más de 200 bodegas perfectamente preparadas en todo el territorio de la denominación, por lo tanto hay una infraestructura turística para acoger. Se ha transformado lo que alguien no pensaban que era, el empleo que genera y lo que puede ser el enoturismo. La Rioja está perfectamente preparada, tiene una infraestructura en todo el territorio espectacular, y de nuestras catedrales son las bodegas, tenemos unas bodegas increíbles. Segunda experiencia, en el año 2004 me fui a una conferencia, a un congreso, a USL, a University of California, a Los Ángeles, fruto de mi actividad académica. Entonces, a partir de ahí, hacen un programa social, como sabes, en todos estos congresos de la universidad, y ofrecieron cosas. La gente se fue a Yosemite Park, al Gran Cañón del Colorado, a Las Vegas. Yo decidí irme a ver a Napa Valley. Porque, bueno, venía de una tierra de vino, entonces no es nada, pero y entonces yo preguntaba cuando estaba en las bodegas.
Y terminaste en Coppola.
El famoso Tuscanino.
No me digas más.
A la italiana de las películas, ¿no? Y lo que te dicen bodegas de producción, 300.000, 500.000 botellas, cuando alguien me dice en una de las visitas, digo, yo pregunto, claro, ¿y cómo comercializan? ¿Dónde vende el vino? Me dicen, la totalidad de la producción aquí en bodega, gracias a los enoturistas. Yo volví aquí y digo, eso es te evitas la red de comercialización, es atractivo. Es decir, por ahí va el mundo y Rioja tiene una experiencia que ofrece en el turismo. Y es decir, no solo es que es líder en España, lo dan los datos y rutas del vino, todos los datos. Es, podemos ser líderes a nivel mundial, la gente nos identifica afuera, quiere ver y venir. La experiencia de Rioja es única y diferencial.
Pero también hay que apostar por una red de hoteles de lujo, como tiene, por ejemplo, Napa Valley, ¿no? Uh-huh. Y de diferentes grados. Y también hay que apostar por infraestructuras, porque, en fin, llegar a... Yo no lo quiero decir así, bueno, nosotros ahora ya tenemos el puerto de Pancorbo desde Burgos, pero bueno, llegar desde Madrid, un tren un poco más rápido, algún tren...
Te lo voy a decir con toda claridad. Lo único que lastra a La Rioja en general para su desarrollo, movilidad de negocios, sin duda, es el déficit de infraestructuras, que mientras ha crecido en el resto del país, alta velocidad, aviones, nosotros hemos perdido competitividad. Pero a pesar de eso, es un éxito enorme que Rioja haya cerrado este año con un PIB y un aporte en el país espectacular, porque efectivamente hay un tejido productivo poderoso, pero fíjese, otro dato muy importante. Siendo súper atractivo y si quiere venir todo el mundo, hablabas de bodegas a nivel del mundo. Se ha reconocido hace no muchos años la mejor enóloga del mundo. Aquí hay muchos grandes enólogos, pero María Vargas, el Marqués de Murrieta, mejor bodega del mundo. Igaye ofrece una experiencia premium en alto nivel, única en el enoturismo. Y paseando con Vicente Dalmau por los viñedos, ves cerca, dice, un aeropuerto que podría atraer de esos 16.000 visitantes que tiene con vuelos charterizados. ¿Cuál es el problema? Que no tiene horarios, que AENA nos ha puesto que ese aeropuerto es una oportunidad perdida.
Pero usted habla,
y lo estamos
con
potenciando.
AENA, usted habla con el gobierno, les ha pedido más infraestructuras.
Se lo he pedido al presidente Sánchez en mi reunión bilateral, porque creo que eso es lo importante de lo que hay que hablar en política nacional, de lo que afecta al territorio. Claro. Hubo un compromiso con AENA, hemos hablado con AENA, con directores de aeropuertos. Dicen? Bueno, pues yo me comprometí a una cuestión. Ustedes, que solo administran el aeropuerto, no lo gestionan, ponen horarios para que los charters no les cueste todo el adicional y seamos competitivos, no se tenga que ir a Navarra y a otras zonas, a un aeropuerto que nos pone a enoturistas de nivel internacional al lado de casa, uh-huh. Y nosotros nos comprometemos a dinamizar el aeropuerto con vuelos regulares, tanto en España como internacionales, que vamos a sacar por primera vez una licitación de más de 14 millones de euros para que haya vuelos regulares internacionales, porque ese turismo internacional quiere venir a España y quiere venir a La Rioja y nos conocen. Por lo tanto, piensa que el turismo, que va a llegar a 100 millones de turistas en la proyección de este año y que es una de las grandes industrias de este país, el 75% de los turistas internacionales vienen por aeropuerto. Una comunidad autónoma que no tiene conectividad aérea, ni siquiera para ser referenciado, para el turista que viene, México. México ha crecido muchísimo en turismo y en consumo de vino y en el turismo. Un turista de México viene 15 días a España por estancia media, va a Madrid 7 y luego busca regiones para ir. Quiere venir a La Rioja, pero cuando él le prepara el viaje no aparecemos ni geolocalizados a nivel de tour operación porque el aeropuerto no tiene vuelos internos. El aeropuerto es estratégico, lo tenemos ahí y vamos a hacer una apuesta decidida para que eso haga que la gente pueda disfrutar del mejor destino no turístico del mundo, que es La Rioja.
Presidente, ¿hay que arrancar viñedos?
Siempre. Tú has dicho desafíos. Desafío, hay que ser valientes en la vida y determinación. Y cuando se cree en algo, insisto, y aquí tenemos muchas cosas, pero sin duda una punta de lanza es ese paisaje, esos viñedos, esas bodegas, en el turismo. Hay que apostar fuerte e ir a por ello, como todo en la vida. Nunca esperar. Yo decías antes lo de hay que anticiparse.
¿Eso significa que hay que arrancarles?
¿Qué hay que?
Arrancar viñedos.
No, eso significa que hay
hacemos que... demasiado vino y entonces tenemos que arrancar viñedos para hacer menos vino, para ser más competitivos, para que el vino sea mejor... Porque hay razones para todo, para dejarles y para arrancarles, ¿no?
Bueno,
¿usted qué cree?
Yo creo que ahora mismo se ha pronunciado el Grupo de Alta Viticultura en Europa y el sector se ha pronunciado y es una de las opciones que tienes, pero lo que yo creo es fundamental. Hacíamos el mismo vino hace unos años y lo vendíamos. Si se ha contraído el mercado mundial, hay que seguir siendo atractivos, hay que abrir mercado y hay que ser capaz de vender nuestro vino. Luego, a partir de ahí, oye, hay medidas. Teníamos un estocaje en bodegas de 3,95, una ratio de casi 4. El hecho de tener...
Eso es mucho, perdón, ¿eh?
Que eso, pero según Rioja, aquí hay expertos, pero creo que el equilibrio habitual, porque es un producto, a diferencia de otros, que tiene que tener almacenamiento, es la norma de Rioja, puede estar... Uh-huh. Una tasa que llaman de equilibrio entre el 2,85 y el 3,15, ¿vale? Cuando tienes...
Punto por encima.
Cuando tienes cuatro cosechas acumuladas, 3,95, ¿qué sucede? Obviamente, quien tiene una bodega, una cooperativa, el vino acumulado, no compra uva, le llega al viticultor, que bastante tiene una crisis de rentabilidad y de su producto, y afecta a toda la cadena de valor. Por lo tanto, una crisis que... Pero la propia sectorial del vino, la interprofesional, había dicho que había que ir a medidas como la destilación para que ese problema coyuntural se redujera a un equilibrio y a partir de ahí replantear el tema de Rioja, y nos encontramos un 3,95 en dos años. Con destilación, dos años, 30,5 millones de euros a destilación de que ha afectado a 106 bodegas y 21 cooperativas de Rioja y cosecha en verde segunda cerramos el año pasado con 3,35 de ratio y este año, además de la cosecha reducida que ha venido, podemos con la cosecha en verde llegar ya a una tasa de 3,1, 3,10 al cerrar. Vamos a estar en equilibrio. Luego hemos solucionado un problema coyuntural muy crítico para Rioja y que afectaba a toda la cadena de valor. Luego estamos en nueva disposición de mirar, solucionar el proyecto coyuntural, hacia adelante y seguir creciendo y promocionando el vino.
Además del vino, Rioja tiene muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, conozco la industria del calzado, porque de pequeña venía mucho a Arnedo y a visitar a los Callahan y a los Fluchos. Hábleme del resto de industrias potentes de Rioja, porque siempre ponemos el sector vitivinícola, como es normal, un 16% del empleo arriba, pero Rioja también tiene otros sectores muy potentes.
Por supuesto, los datos que has dado corresponden a las industrias agroalimentarias y de bebidas, que en su conjunto, efectivamente, son ese 21% del PIB, el 16% del empleo, y sobre todo hace marca en el mundo, pero, como digo, si es el 21, todavía hay 75% más del Producto Interior Bruto que lo marcan otras industrias. La Rioja tiene, a diferencia del mercado nacional, que está en el 14,5%, un 21,5%. Junto a Navarra es la más potente en industria y en desarrollo. Y además de la agroalimentaria, pues hay un sector poderosísimo, como es el calzado, que además es ejemplar de algo que ha pasado en Rioja, de cómo empresas familiares, que vienen de una tradición también centenaria, de trabajar la alpargata, la artesanía, con la innovación, la investigación, se han hecho marcas competitivas en todo el mundo. Y mencionabas marcas, me decís, pero como ves, yo luzco unos calzados que parecen italianos de definición, pero son mejores y están hechos en Rioja.
Pero son Fluchos.
Son unos Fluchos de...
Tenemos Chiruca.
Somos líderes en calzado de seguridad. Y no solo todas las fuerzas de seguridad en España a nivel internacional. Tenemos marcas como Chiruca, muchas otras, y un calzado que ha evolucionado, que es innovado y que hoy día está muy internacionalizado y somos la segunda industria del país, con el mérito y el esfuerzo de esta tradición. Pero hay otros sectores, yo creo uno muy especialmente, y es que también Rioja mira al futuro, y además de esos sectores maduros, donde está el potencial de crecimiento y avance, es la nueva economía de las industrias de base tecnológica. Y en todos los servicios avanzados de inteligencia artificial, cloud computing, procesamiento de datos, todo el clúster TIC de La Rioja, ARTIC, es muy poderoso, es el que más está contribuyendo al crecimiento y al desarrollo, y hay proyectos de futuro que nos van a llevar por esa línea.
¿Qué inversión hay más o menos en tecnología en La Rioja?
¿Inversión por parte de...?
Las empresas para estar en un clúster. ¿Qué tipo empresas, de empresas vienen aquí?
Son...
Aragón te va a los centros de datos, porque la energía es barata. Entonces ahí se pone Amazon y dice, venga, centro de datos, porque tenemos eólica y renovables. Claro, el paisaje en Rioja yo creo que no aconseja el tener... ¿No? ¿Qué tipo de industrias tecnológicas?
Ahí soy muy claro, ni aconseja ni el gobierno, mientras nosotros gobernemos, lo va a permitir, porque estamos desarrollando la ley de paisaje y esos tesoros que tenemos ancestrales que nos hacen atractivos es cuidar nuestro paisaje característico, unas zonas de reserva de biosfera, paisaje de viñedo y vina que es único y, por lo tanto, eso es desarrollo. Pero el tejido productivo de Rioja no se caracteriza por grandes inversiones de Google, de gigantes y tal, sino por empresas familiares, como las del calzado, como las del champiñón, de las industrias agroalimentarias, que crecen, que innovan. ¿Y qué tiene que hacer Rioja en ese sentido? Pues la masa crítica lo hace, por ejemplo, con el convenio y acuerdo que hemos hecho entre Navarra y La Rioja para, a nivel de industrias agroalimentarias, con el CNTA, fusionar nuestros 3 centros tecnológicos, más de 500 empresas, y ser competitivos a nivel europeo. Y en el resto, ¿qué tipo de empresas? Las que son aquí, empresas del sector TIC, pues son también empresas, muchas de ellas surgidas aquí, desde el emprendimiento, de ideas semillas, de empresas de un tamaño pequeño o medio, pero muy competitivas, muy estratégicas en muchos nichos.
Y que ayudan a digitalizar a los sectores, digamos, más potentes.
Y que ayudan a digitalizar. Pero fíjate que además una cosa curiosa circula muchas veces de esos clichés que luego los datos lo matan, ¿no? Cuando el dato mata el relato, ya me gusta siempre ir a la evidencia para hablar con fundamento. Hoy publica Expansión esta mañana, la atractivas o no que son los territorios y las empresas que han venido y las han ido. En la parte top de España, que hay 7 comunidades que son atractivas, está La Rioja. Y a veces creemos, Navarra tiene unas condiciones de juego muy diferentes en cuanto a suelo industrial, cuestiones fiscales, y ha crecido una empresa. Nosotros 3, País Vasco, que tiene unas condiciones mejores, ha descendido. Cataluña ha descendido. Bueno, La Rioja sigue siendo atractivo por muchas otras cuestiones, como la estabilidad, la confianza empresarial, que este trimestre hemos sido el índice más alto de España de confianza empresarial. Y, por lo tanto, La Rioja tiene ese tipo de empresas que están mucho más pegadas al territorio, que apuestan por el territorio. Voy a poner un ejemplo.
Y por la gente, ¿no?
Mira, a mí no me gustan empresas concretas, pero se ha inaugurado la semana pasada una nueva empresa que pasa de Calahorra a Arnedo buscando su expansión. Pero fíjese, ¿por qué una empresa como Rioja Nature Pharma, que según Cepime 500 lleva 3 años siendo de las que más crecen de toda España a unos niveles impresionantes, que en 2022 tenía una facturación de 26 millones de datos oficiales y 130 empleos, hoy tiene 280 y más del doble de facturación, y que se ha convertido en un laboratorio nutracéutico de referencia en Europa, por vanguardia, en un sector tan importante como los complementos alimenticios de origen natural, con todo lo que es la tecnología y la industrialización. ¿Por qué esa empresa? Pues porque son dos jóvenes, uno de ellos riojano, que apuesta por su tierra, se queda, podían localizarse en cualquier otro sitio, pero aquí hay un empresariado riojano muy comprometido, muchos en tercera, cuarta generación familiar, como pasa con el sector del calzado.
Bueno, entiendo que desde la comunidad ustedes también estarán apoyando el que se queden aquí y les darán incentivos.
Y estamos con todo el desarrollo de incentivos desde ADER para las empresas, pero insisto, hay un carácter que hay que diferenciar de la empresa. Tantas empresas riojanas familiares que podrían hoy deslocalizar sus negocios fácilmente con mejoras de comunicaciones, pero aguantan en el territorio, apuestan, y ese tejido productivo tan pegado al territorio que tanto cree en Rioja, al que hay que, no solo alfombra roja, ayudar y apoyar y alentar, porque es heroico lo que hacen. Pero esa es una característica de nuestro tejido empresarial y eso es muy importante.
¿A sus empresarios y a usted les preocupan los aranceles de Trump? ¿Cómo puede afectar los aranceles al sector del vino, al sector del calzado? Antes me comentaba el alcalde, ¿no?, que las botas de los policías de Nueva York y de los bomberos de Nueva York son de Chiruca. ¿Cómo puede afectar a las exportaciones de La Rioja los aranceles?
Bueno,
¿tienen estimaciones?
El problema de los aranceles y la geopolítica de Trump y la guerra comercial a nivel mundial puede preocupar a cualquier ciudadano meramente consciente y implicado en el mundo. Desde luego es un despropósito, pero que nos viene dado, que ha asumido a todo una guerra mundial y sobre todo lo peor que hay para la economía, la incertidumbre, la imprevisión. Pero ahí, obviamente, el negociador a nivel geopolítico es Europa, que tiene que conseguir unas medidas que se relajen sus aranceles, llegar a acuerdos razonables para todo el mundo, porque todo el mundo va a sufrir, pero al final el cliente, el ciudadano, la renta de todo el mundo. Uh-huh. Y, por lo tanto, hay que ser mínimamente responsable de los grandes dirigentes políticos para que eso no suceda. Y después de eso, aparte de España, que tiene también sus medidas, a nivel regional lo hemos anunciado. Nosotros tenemos una exportación a Estados Unidos que es el 4,8% de todas las exportaciones. Pero una economía tan exportadora y tan internacional como la riojana, piensa que tenemos una tasa de cobertura, la diferencia entre lo que importamos y exportamos, del 138%.
Ya, pero China y Estados Unidos son muy importantes.
No, pues efectivamente, pero digo, el 4,8%. Pero para el vino, por ejemplo, son 50 millones en valor de exportación. Entonces, claro que son importantes. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que hemos hecho es tomar un plan de urgencia desde ADER y desde Agricultura, que nos acompaña la consejería, para promocionar a las empresas en ferias internacionales. No lo habíamos hecho con el vino, lo vamos a hacer con Vinexpo. Lo hicimos este año en Wine Week por primera vez, ayudar a que decenas y decenas de pequeñas bodegas puedan tener un stand donde promocionar y vender los vinos, que se hacen los mejores vinos, además de nuestra historia. Sin duda, eso que no dude nadie. En Rioja se está haciendo la mayor variedad y calidad de vinos de nunca. Eso es evidente. Pero tienen que poder salir a esos mercados. A veces son pequeñas bodegas, pequeños productores. Entonces, estamos detrás con esa ayuda y lo vamos a hacer también con ayudas de promoción, ventas, información para abrir nuevos mercados. Es lo que puede hacer un gobierno autonómico dentro de sus competencias. Estar pegado, cerquita a nuestra empresa y siempre reunidos con el sector, con la Federación de Empresas de Rioja, para que nos digan por dónde podemos ayudar. Estamos para ayudar.
Vamos a seguir hablando del sector vitivinícola. Faltaría más durante toda la mañana, pero nos quedan 4 minutos, presidente. Y yo le tengo que hacer algunas preguntas de actualidad porque no nos queda más remedio. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con los aforamientos, con acabar con los aforamientos? ¿Qué opina de lo que está pasando en Extremadura?
Bueno, yo lo que intento siempre es, ya ven que cuando tengo que hablar de cosas sean globales, nacionales, hablo con toda claridad, pero mira, eso es que de verdad estoy centrado en mi región. A mí lo que me importa es la actualidad de La Rioja, a mí la gente me ha elegido.
¿Usted tendrá una posición sobre si hay que estar aforado o no hay que estar aforado como político?
No, yo lo que creo es que eso es algo que viene en la legislación, está aforado. Tu cuestión es cómo hagas el uso del aforamiento. Si haces un buen o un mal uso de las cosas, como es las tecnologías. Yo no estoy en desacuerdo de que haya móviles y la tecnología que puede beneficiar la educación, las industrias de la gente. El mal uso de las tecnologías tiene malas consecuencias.
O sea, ¿usted no cree que habría que eliminar los aforamientos?
No, yo no me pronuncio porque, mira, yo no soy un actor nacional. Yo lo que intento siempre es que, mira, todas mis energías están siempre centradas en La Rioja, en gestionar La Rioja, apoyar a nuestras empresas, a nuestra gente. Y hoy día la política nacional, siento decirlo, y los medios, estamos en una agenda virtual, ficticia, de lanzar a la arena política, que todo el mundo se pronuncie, ocupe espacio, temas que son de verdad epidérmicos y no afectan a la realidad de la gente. A mí me gustaría que cuando se habla tanto a nivel nacional, alguien hablara de la salud mental, que yo lo digo en todos los foros y no le importa a nadie. En la política, yo no lo veo en la agenda de los políticos nacionales ni del Congreso de los Diputados, y es el mayor problema que tiene la sociedad. Entonces yo siento mucho que siempre que se hablan de todas estas cosas políticas, me centro en mi región, en la gestión, y intento no pronunciarme sobre aquello que yo no puedo cambiar.
No me negara que usted es uno de los varones del Partido Popular. Ustedes tienen un congreso dentro de 5 semanas en donde se supone que se tiene que dirimir cuáles van a ser las grandes estrategias políticas del Partido Popular. Usted va a estar ahí, entiendo.
Bueno, yo no me siento ningún varón. Yo soy el presidente, obviamente, del Partido Popular Rioja, porque así lo han querido las afiliadas de La Rioja.
Bueno, ¿qué le han dado a usted para desayunar hoy?
Bueno, lo mismo de todos los días. Prudencia, tranquilidad y no desenfocarme nunca de a lo que he venido, que es a gestionar mi región. Entonces,
presidente,
hay un congreso.
Pero entiendo que en el congreso tendrán algo que decir.
Yo le hago una pregunta. ¿Me ha visto a mí en la ponencia de los estatutos del Congreso?
Bueno, pero
yo estaba aquí, mientras todo eso se dirimía, inaugurando un carril ciclopeatonal que unía Logroño con Lardero, porque eso es importante para los ciudadanos. Pasé este domingo y había cientos de personas, mayores, niños, familias, paseando. Y no estaba en la Junta Directiva Nacional, francamente. Pero sí, cuando hay que ir, voy. Obviamente, yo soy miembro de un partido, pero eso es un tema que depende de la orgánicamente del partido, de la estructura nacional, que ha decidido convocar un congreso, que está redefiniendo, y me parece perfecto, y yo siempre contribuyo a lo que me piden, siempre poniendo como prioridad los intereses de mi región, estando centrado en lo que hay que hacer, que es sacar adelante esta región, que tiene muchos desafíos de futuro, y luego, obviamente, pero yo no voy a decidir esas cuestiones. Yo intento que cada actor, esto es como saber cuáles son las funciones de cada uno y atenerte a tu papel, insisto. Y a mí me gusta que lo mismo, sé que me preguntan por las conferencias de presidentes. Digo, bueno, a mí me gustaría que en vez de hablar de las cosas que se hablan, se hablara qué proyecto. Yo proyecto que La Rioja, como el resto de España, tiene un análisis sociodemográfico que hace que haya un envejecimiento de la población, que va a seguir creciente, que eso tensiona los servicios sociosanitarios y que el servicio público básico que más tensiona las administraciones autonómicas es la dependencia. ¿Y qué hacemos con nuestras personas mayores?
¿Y eso
sabe qué pasa? De eso no habla nadie.
Eso tiene que ver con la financiación y la financiación autonómica y el nuevo modelo de financiación autonómica. Y no, usted lo ha dicho, ¿eh?
Sí. Claro.
Tienen ustedes una conferencia de presidentes en Barcelona. ¿Usted va a hablar de financiación autonómica?
Yo voy a hablar justamente de este tema. Me han dicho, ¿qué quieres hablar? Yo quiero hablar de una ley que se aprobó en 2009 antes del sistema de financiación, que es para cubrir la prestación de servicios básicos, y no contemplaba lo que es la dependencia. Entonces yo creo que antes de hablar de 1000 otras fruslerías, la política nacional, si se preocupara por las personas, mira, es que cuando vives una región como La Rioja, es como un pueblo grande, y la pateas de cabo a rabo, no puedes estar ajeno a lo que pasa a la gente. Entonces yo creo que lo que preocupa a los riojanos, a los castellanos y leoneses, a los catalanes y a todo el mundo, a las personas, no a los políticos ni a la política, a las personas, es ¿qué va a pasar con mi dependencia? Y la ley dice que hay que ser corresponsable, que el Estado pagaba, el Gobierno de España, el 50% y las comunidades, corresponsabilidad. Hoy día nos financian el 23% y no somos corresponsables, pagamos el 70% y pico. Y es un gasto creciente que no podremos afrontar si queremos que sean sostenibles. Eso debería estar en el centro de debate y nadie habla de esto. Entonces yo lo siento mucho, pero no me gusta que nadie me marque la agenda nacional. Yo hablo de lo que creo que es importante para mi región, de lo que un político responsable que gestione, un gestor, tiene que tener atención, y le aseguro que cuando voy por la calle hablando en Logroño o en los pueblos o me voy a un bar, nadie me habla de ninguna de las cosas que están en la conferencia de presidentes. A mí me hablan, presidente, necesito un centro de día en San Asensio, que me toque desplazar a Uruñuela. Presidente, necesito una residencia de mayores en la sierra.
Entiendo entonces
o en
que
la
cuando
Rioja
usted
Baja.
Llegue a Barcelona va a decir, vamos a hablar de lo que a mí me interesa y a mi gente le interesa.
Por supuesto, yo siempre hablo de lo que creo que interesa a La Rioja.
Y si el presidente del gobierno dice que no, ¿usted se va a levantar y se va a ir?
Bueno, no, yo no me levanto jamás de un foro institucional.
¿Qué ha sucedido, eh?
Yo no me he levantado jamás ni me levantaré de un foro institucional entre el Gobierno de España y el de La Rioja. La Rioja es una región tranquila que apela al diálogo institucional, que siempre, siempre se implica con España a todos los niveles. Otra cosa es que a veces no seamos tratados como nos merecemos a nivel institucional y a nivel de sociedad, porque es una región leal en la historia siempre. Nunca hemos generado discordias, ni decimos que no vamos a separar de nadie, siempre sumamos, siempre nos consideramos españoles, siempre creemos que este país se hace grande porque es un gran país con la suma de todos, y La Rioja siempre contribuye, yo represento a los riojanos, y por lo tanto yo nunca voy a hacer un feo institucional como presidente a ningún foro de diálogo. Si no se atienden las peticiones, yo estaré poniéndolas siempre sobre la mesa. Bueno, y tarde o temprano llegarán.
Aunque solo hable de La Rioja, una opinión sobre lo que está pasando a nivel de política nacional. ¿Usted cómo ve al presidente Sánchez? ¿Cree que va a aguantar 2 años?
No, el problema no es cómo lo veo yo, es cómo lo ven los españoles, que son los que votan y deciden. A los presidentes los ponen. Decide. A mí si me preguntan cómo ve La Rioja, son los riojanos. Los riojanos nos han traído aquí. Los riojanos y su confianza en este proyecto, si creen que tienen gobernantes sensatos que cumplen sus compromisos, te mantienen. Si no, no, allá cada uno. Cuando alguien cree que está aquí puesto por, no voy a decir cómo estamos en este foro, ¿no? Por la divinidad, está muy equivocado. En los gobiernos, en política, te pone la gente, la confianza de la gente, y eso es lo que decide. Entonces, bueno, que haya o no elecciones, eso solo hay, es el Parlamento, con su mayoría.
Pero
o
usted no que se puede... siente preocupado por los casos de corrupción que se están viendo, ¿no le parece?
No, por los casos de corrupción se lo digo muy claro, me siento indignado, no preocupado, pero como ciudadano, mire, yo soy catedrático de universidad, nunca nadie me regaló nada. Mi padre era un herrero que no pudo estudiar, hizo mucho esfuerzo para que yo y mi hermano estudiáramos, y todo lo que me gané en la vida fue trabajando, estudiando, dedicándome día y noche a tener un puesto en una administración pública y ser profesor y demás. Cualquiera que accede por vías indirectas, saltándose todos los principios constitucionales de mérito, capacidad, es un agravio comparativo a todos los ciudadanos. Es indignante y nos indigna a cualquiera que seamos el esfuerzo, que alguien diga que tiene un trabajo en una empresa pública española, que no sepa ni lo que hace o esté en su casa. Eso es indignante. Yo creo que la indignación que tengo yo la tiene cualquier ciudadano, pero no como político, como ciudadano. Y eso es lo que hace que al final... pues la ciudadanía y demás tenga ese criterio tan negativo de los políticos y de la política. Cuando estos casos afloran, pues demuestran que efectivamente la ciudadanía con razón está indignada y yo creo que es inaceptable.
Presidente, ha sido un placer tenerla aquí esta mañana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Foro COPE Desafíos 2025, La Rioja. Un podcast original de COPE.